Hoy, 7 de enero del año 2026, siendo las 2:03 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-7697, en la cual actúa como demandante el señor Michael Steven Peña Barrera, como institución demandada del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Esta diligencia corresponde a la continuación de la audiencia de instrucción y juzgamiento prevista en el artículo 373 del Código General del Proceso, la cual fue reprogramada esto el 19 de diciembre del año 2025 para los efectos de proferir sentencia de fondo. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Espadora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia se encuentra, consta en el respectivo auto incorporado en el expediente. Asimismo, también dejando constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo previsto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, teniendo también la naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal. Es importante también señalar sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. Antes de dar continuación a proferir fallo, este despacho concederá el uso de la palabra para que los intervinientes procedan a identificarse en estrados, indicándome su nombre completo, el número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional o también pues la respectiva identificación que acredita su calidad en esta instancia. Señalado lo anterior, procedo a concederle el uso de la palabra en primer lugar al demandante, el señor Michael Steven Peña, por favor, para que también realice la exhibición del documento ante la cámara. Señor Michael.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Michael Steven Peña Barrera, identificado con número de cédula 1023-007-070.
Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar continuidad en este caso con apoderada de la parte demandante, la doctora Luna Castaño.
Buen día, señor juez. Un cordial saludo a la contraparte. Soy Luna Sofía Castaño Jiménez, identificada con número de cédula de ciudadanía 1013-1186, actuando como miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad Externado de Colombia.
Muchas gracias, doctora Luna Sofía. En este caso, este despacho ha otorgado el reconocimiento de personalidad jurídica para actuar desde audiencias anteriores. Este despacho va a continuar la misma dentro de la presente audiencia. En ese sentido, en su orden, vamos a conceder el uso de la palabra, doctora María José Gómez, para que por favor se presente ante este despacho.
Gracias, doctor. Muy buenas tardes para todos. María José Gómez Gutiérrez, identificada con la cédula 1037-610-575 y tarjeta profesional 254-093 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctora María José. En este caso también se ha logrado la respectiva verificación, reconocimiento de personería jurídica para actuar de la apoderada judicial desde audiencias anteriores, dando entonces este despacho continuidad a dicho reconocimiento. Asimismo, una vez se ha otorgado el uso de la palabra, este despacho ha verificado la comparecencia de parte de apoderados. En ese sentido, se declara formalmente instalada la presente audiencia pública a efectos de proferir fallo en la dentro del expediente 2025-7697. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer y para decidir la presente controversia. Estoy conformidad a lo dispuesto en el numeral segundo, el artículo 24 del Código General del Proceso, así como también los artículos 57 y subsiguientes de la Ley 1480 del 2011, al tratarse de una acción de protección al consumidor financiero que se promueve en contra de una entidad sometida a la inspección, vigilancia y control de esta superintendencia. Este proceso se ha adelantado conforme a las reglas del trámite del proceso verbal sumario, artículo 390 del Código General del Proceso, a su vez también adelantando las audiencias correspondientes que están reguladas en el artículo 392, concordante con el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso. Las partes comparecieron de manera regular, válida al proceso, con respectivas representaciones judiciales reconocidas en el desarrollo de las audiencias. No se evidenció ningún vicio o una representación de irregularidad que afecte la legitimación en la causa por activa o por pasiva. Durante el trámite se garantizó en todo momento el derecho a la defensa de la contradicción al debido proceso. No se advierte una vulneración ni una afectación a garantías fundamentales. Se deja a su vez también constancia el cumplimiento del término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, sin que se haya configurado una causal de pérdida de competencia. Una vez se examinó la actuación procesal en su integridad, no observó este delegado una causal de nulidad que invalide lo actuado o que impida a este despacho proferir decisión de fondo y, en consecuencia, se encuentra satisfecho los presupuestos procesales, encontrándose habilitado este despacho para fallar. El señor Michael Steven Peña Barrera promovió una acción de protección al consumidor financiero en contra del Fondo Nacional del Ahorro, esto con fundamento en que la entidad demandada le habría vulnerado sus derechos como consumidor financiero y en particular a los deberes de información, transparencia, trato justo con ocasión del otorgamiento de un crédito hipotecario. Sostuvo el demandante que previo al desembolso del crédito, el Fondo Nacional del Ahorro le informó la tasa de interés aplicable del 7% efectivo anual, información que según afirma le fue suministrada de manera expresa a través de documentos iniciales remitidos por la entidad y particularmente la denominada carta de bienvenida. Indicó, no obstante lo anterior, una vez iniciado el pago del crédito, advirtió que la tasa de interés efectivamente aplicada por la entidad era superior, concretamente del 13.8% efectivo anual, lo que habría implicado un incremento significativo en el valor de las cuotas y en el costo total del crédito. Manifestó que dicha modificación fue realizada sin una comunicación previa, clara, suficiente y que no obedeció una actuación imputable al consumidor, sino un error de la institución financiera, por lo que considera que se configura una afectación a su confianza legítima y a la información que razonablemente podría esperar como un consumidor financiero. Con fundamento en lo anterior, solicitó en esencia que se declare el incumplimiento de los deberes legales por parte del Fondo Nacional del Ahorro y que se ordene el restablecimiento de su derecho mediante el ajuste de la condición del crédito conforme a la tasa que inicialmente se le informó, así como las pretensiones consecuenciales a la formulación en la demanda. Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro, al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, solicitó que fueran negadas en su integridad. La entidad sostuvo que la tasa de interés aplicada al crédito fue fijada conforme a la normatividad vigente al momento del desembolso, en particular a lo dispuesto en la resolución interna 008 del 2024, que regula las tasas de interés aplicable al crédito hipotecario otorgado por la entidad. Reconoce que en la carta de bienvenida se consignó inicialmente una tasa del 7% efectivo anual, pero explicó que dicha información obedeció un error operativo o del sistema, el cual posteriormente fue corregido sin que ello implicara una modificación unilateral de las condiciones contractuales ni un desconocimiento de las reglas aplicables al crédito. Afirmó que el consumidor se encontraba obligado a atender la condición contractual efectivamente pactada y vigente y que la tasa aplicada correspondría a la realidad jurídica y financiera del producto otorgado, por lo que no existiría un incumplimiento de sus deberes de información ni de vulneración de los derechos del consumidor financiero. Finalmente, se sostuvo que la actuación del Fondo Nacional del Ahorro fue diligente, transparente, ajustada a la ley, razón por la cual solicitó la desestimación de las pretensiones que formularon en su contra. La entidad demandada propuso como excepciones de mérito las siguientes: deber de información por parte del Fondo Nacional del Ahorro del señor Michael Steven Peña Barrera y correcta fijación de la tasa de interés aplicable al crédito del señor Michael Steven Peña Barrera. Dentro del trámite del proceso se destacan, entre otras actuaciones, la admisión de la demanda, la contestación oportuna por parte de la entidad, la celebración de audiencia en la cual se surten los interrogatorios de parte, se fija el objeto del litigio y se decretan pruebas, a su vez también práctica de prueba testimonial solicitada por la entidad demandada, como la incorporación de pruebas documentales que son relevantes, la presentación de los alegatos de conclusión por las partes. De conformidad con los antecedentes expuestos, la fijación del litigio y las pruebas practicadas, corresponde a este despacho resolver el siguiente problema jurídico, y es: ¿vulneró el Fondo Nacional del Ahorro S.A. los derechos del señor Michael Steven Peña Barrera como consumidor financiero al aplicar a su crédito hipotecario una tasa de interés distinta a la inicialmente informada bajo el argumento de un error operativo o sistémico? Y que, de ser así, resulta jurídicamente imputable a la entidad dicho hierro, o por el contrario, debe trasladarse al consumidor la consecuencia de esa situación conforme a la normatividad contractual y reglamentaria invocada por la parte demandada. Para resolver este problema jurídico también es necesario dilucidar de manera articulada los siguientes aspectos que considero este despacho. Y el primero de ellos es si la información suministrada al consumidor y particularmente la carta de bienvenida era clara, suficiente, jurídicamente relevante para la formación de una expectativa legítima sobre la tasa de interés del crédito. Si la posterior aplicación de una tasa distinta constituye una modificación unilateral o un incumplimiento al deber de información, o si se trata de una corrección que es válida derivada de la normatividad interna del Fondo Nacional del Ahorro. También, si el error operativo sistémico reconocido por la entidad, corroborado también a través de diferentes pruebas, es imputable al proveedor del servicio financiero o debe ser trasladado al consumidor. Y finalmente, si los hechos probados se derivan de una responsabilidad de la entidad demandada, o en la consecuente procedencia de órdenes de restablecimiento solicitadas. La resolución de este problema permitirá determinar la prosperidad o no de las pretensiones formuladas en la demanda. Con fundamento en lo dispuesto del numeral séptimo del artículo 372 del Código General del Proceso, aplicable por remisión al artículo 392 de la misma codificación procesal, el despacho precisó los hechos que son relevantes del caso, diferenciando aquellos que tienen como ciertos que constituyen el objeto del litigio, con base en lo afirmado por las partes, las pruebas documentales y obrantes en el expediente. De manera que, al respecto de los hechos que han sido tenidos como ciertos y no discutidos, este despacho observa que el señor Michael Steven Peña Barrera suscribió con el Fondo Nacional del Ahorro el crédito hipotecario identificado con el número terminado en 7004 destinado a adquirir vivienda, que el crédito fue desembolsado en marzo del 2024 con tasa de interés inicialmente informada por el 7% efectivo anual conforme a la carta de bienvenida enviada por la entidad, que posteriormente el Fondo Nacional del Ahorro aplicó la tasa del 13,8% efectivo anual sustentada en la resolución interna 008 del 2024, acto administrativo expedido por la entidad, que el señor Peña Barrera presentó reclamación directa ante el Fondo Nacional del Ahorro que fue resuelta de manera desfavorable mediante comunicación formal, que a la fecha de presentación de la demanda el crédito continúa vigente con ejecución bajo la tasa del 13,8% efectivo anual. El señor Michael Steven Peña Barrera acudió al defensor del consumidor financiero. Efectivamente, el término señalado al defensor del consumidor dio respuesta. Estos hechos se tienen como probados y no discutidos y sirven de punto de partida para el análisis de fondo. A su vez también, fijaos estos hechos, el objeto del litigio también debe determinar si la tasa de interés informada en la carta de bienvenida del 7% efectivo anual fue efectivamente la que correspondía al crédito desembolsado, si el ajuste del 13,8% efectivo anual realizado por el Fondo Nacional del Ahorro se fundamentó en la resolución interna 008 del 2024 y si fue esta válidamente comunicada al consumidor. Si el Fondo Nacional del Ahorro incumplió deberes de información, transparencia al no advertir oportunamente el cambio de condiciones financieras, si la modificación de la tasa generó un perjuicio económico al demandante en desarrollo del contrato de crédito, si existió o no falla del sistema de información operativo que justificara una diferencia entre la tasa informada y la aplicada, si el Fondo Nacional del Ahorro ofreció mecanismos de compensación o ajuste al consumidor para restablecer el equilibrio contractual. Así delimitado el litigio, el despacho procede a efectuar las consideraciones jurídicas, la valoración probatoria que le corresponde para resolver el problema jurídico que se planteó. Y en este sentido, el marco jurídico aplicable para resolver este problema es el despacho procederá a señalarlo en primer lugar partiendo de la Constitución Política de Colombia, artículo 78, en donde se impone a los proveedores de bienes y servicios el deber de suministrar información veraz, suficiente, clara, oportuna, así como la responsabilidad por los daños que se causen a los consumidores en la prestación defectuosa de un servicio o de un producto. A su vez, también el artículo 335 superior establece que la actividad financiera es de interés público, razón por la cual se encuentra sometido a unas reglas de especial intervención del Estado, con un régimen de autorización previa, esto con el fin de proteger el ahorro del público y garantizar la confianza en el sistema financiero. Los mandatos constitucionales refuerzan el estándar de diligencia que es exigible una entidad financiera, aquellas que como el Fondo Nacional del Ahorro desarrollan actividades de naturaleza financiera y de crédito. La relación jurídica objeto de estudio se encuentra regida también en la Ley 378 del 2009, en tanto el demandante ostenta la calidad de consumidor financiero, el Fondo Nacional del Ahorro de una entidad vigilada. También resulta relevante dentro de esta normativa señalar algunos de los deberes que nos indican los artículos 5 y 7 de la disposición. Y es el deber de suministrar información clara, suficiente, oportuna, permitir que el consumidor conozca adecuadamente la condición del producto financiero que se le ofrece, también el deber de transparencia en la relación contractual con el consumidor, deberes de trato justo y equitativo, evitando prácticas que puedan inducir error, generar expectativas que a la postre pudieran generar daños hacia el consumidor financiero. Estos deberes no se agotan en la etapa contractual, pues bien se ha definido que se extienda a la etapa precontractual de ejecución del contrato también. De manera complementaria, es aplicable el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, en tanto esta norma consagra principios generales de protección a los consumidores, tanto de bienes como de servicios. Se destaca, por supuesto, en dicha normatividad el principio de información, conforme al cual toda la información debe ser veraz, comprobable, suficiente, principios también de responsabilidad que tiene el proveedor, según el cual los riesgos derivados o deben ser prevenidos o mitigados sin trasladarlos al consumidor financiero. Estos principios resultan ser especialmente relevantes cuando la controversia se origina, como en este caso, a partir de información que ha sido entregada al consumidor. Desde el punto de vista procesal, este despacho actúa conforme a las reglas del Código General del Proceso, particularmente en lo que se refiere a la valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, teniendo las reglas de lógica, experiencia y ciencia. También la necesidad de realizar la motivación expresa y razonada de la decisión judicial que se va a tomar, valoración integral de las pruebas que fueron practicadas, sin otorgar un valor tasado, examinando entonces la coherencia, la concordancia, su credibilidad. En el caso en concreto, también resulta necesario considerar la normativa interna del Fondo Nacional del Ahorro, en particular la resolución interna 008 del 2024 que invocó la entidad demandada como fundamento para la tasa de interés que ha sido finalmente aplicada al crédito. También tenemos la relación contractual en la que se encuentra el principio de la buena fe consagrado en el artículo 871 del Código de Comercio que rige y que le exige a las partes que actúen con lealtad, coherencia y respeto con las expectativas que se generan a partir de la contratación. En el ámbito financiero, este principio se traduce a la obligación de entidades vigiladas también de responder con la información que se suministra. Ahora bien, respecto de la valoración probatoria, este despacho procederá en el presente asunto. La controversia tiene un rasgo determinante, ya que no se discute la existencia del crédito ni si el producto sigue vigente. Lo que es de debate es la correspondencia de la tasa informada al consumidor en los documentos de formalización, amortización y la tasa que es aplicada en la ejecución posterior, así como el suficiente soporte técnico y de información de este ajuste que el Fondo Nacional del Ahorro afirma haber habilitado o estar habilitado también para realizar en la modificación. En consecuencia, la valoración probatoria se organiza en cuatro ejes principales: los documentales del crédito, los documentales de las reclamaciones de las respuestas que se han entregado al consumidor, sobre los interrogatorios y a su vez también sobre prueba testimonial. De la actuación procesal, de las piezas aportadas y de lo escuchado en audiencia, esta delegatura tiene plenamente establecidos hechos estructurales del caso. En primer lugar, el demandante se vinculó con el Fondo Nacional del Ahorro mediante el crédito hipotecario terminado en el número 7004 destinado a adquirir vivienda. Este crédito fue desembolsado en marzo del 2024. En el proceso, el consumidor sostiene y aporta pruebas documentales al momento de la formalización en los primeros documentos de ejecución, como la amortización y los recibos iniciales. La tasa que le fue comunicada es del 7% efectivo anual, mientras que posteriormente se refleja y se aplica una tasa del 13,80. El consumidor reclamó ante el Fondo Nacional del Ahorro y recibió respuesta desfavorable. El consumidor acudió al defensor del consumidor financiero y allí también obtuvo una respuesta que mantuvo una postura institucional. A la fecha de la demanda, el crédito continúa vigente. Se ejecuta bajo la tasa que el Fondo Nacional del Ahorro sostiene como correcta, que es el 13,80 efectivo anual. Estos elementos por sí mismos no resuelven de fondo, pero son el soporte sobre el cual se estructura el problema jurídico y se mide la consistencia entre lo informado y lo ejecutado. Al respecto de la valoración de la prueba documental sobre el crédito, la tabla de amortización y los documentos de formalización son la fuerza probatoria y la expectativa económica sobre el consumidor. Y es que la prueba documental que aportada por el demandante muestra un punto de partida de altísima relevancia. La tabla de amortización y los documentos asociados al desembolso describen que el crédito en el plazo de 240 cuotas, el calendario de pagos y también la forma especialmente sensible, para este caso la tasa de interés corriente del 7% efectivo anual, que se indica como la aplicable. Este documento tiene un valor demostrativo superior en controversias de consumidor financiero porque cumple con una función clara, y es que materializa para el consumidor el costo del crédito, su trayectoria esperada. Este no es un documento accesorio. En un crédito hipotecario, la tabla de amortización y la condición informada en la formalización pues le constituyen una herramienta principal para que el consumidor entienda cuál es su obligación. Desde la sana crítica, si un documento de formalización y amortización expresa una tasa concreta, ese dato construye una expectativa que es objetiva. El consumidor razonablemente asume que el crédito se ejecutará bajo esos parámetros o que cualquier cambio obedecerá a unas reglas previamente explicadas, verificables y trazables. Al respecto de los recibos de pago, el segundo bloque documental que es relevante es los recibos de pago, porque se observa una transición probatoria importante para este expediente, y es que los primeros recibos, abril y mayo del 2024, la tasa que se refleja coincide en el 7% efectivo anual. Los valores de cuotas y de seguros se presentan de una forma consistente con esa base. En el recibo posterior, identificado como correspondiente para la tercera cuota, se registra una modificación y aparece la tasa del 13,80. Estos recibos cumplen una doble función probatoria. La primera es que acredita que la tasa que se informó y se cargó efectivamente en la facturación periódica, y segundo, reconstruir cuándo el consumidor pudo advertir el cambio. En términos de valoración, esto se produce en una consecuencia que es clara, y la discusión no se vuelve hipotética ni de manera interpretativa, y es que hay evidencia documental en que la ejecución del crédito se pasó de la tasa mostrada del 7% a la del 13,80%. Ese quiebre documental exige una explicación robusta. Con base en estas piezas, el despacho concluye que la documental del crédito aporta dos hechos que son centrales. Existe una fase inicial en la que el crédito fue presentado y cobrado bajo la tasa del 7% efectivo anual, y existió una fase posterior documentada en la que el crédito fue cobrado bajo la tasa del 13,80% efectivo anual. Estos dos hechos son la columna vertebral de esta controversia, y justamente por estar respaldados en documentos provienen del circuito normal del crédito, y de la fuerza de convicción que estos documentos dan al despacho es alta. Al respecto de la valoración de las documentales al respecto de reclamaciones y de respuestas. Para este caso, la prueba cumple una función que ya no acredita al respecto de qué tanto se cobró, sino cómo se justifica el cobro, la información que recibió el consumidor cuando cuestionó esta diferencia. De la lectura integral de este bloque se extraen aspectos probatorios que son relevantes. El consumidor elevó una reclamación y buscó la corrección, lo cual es coherente con el cambio que le resultó sorpresivo y no previsto bajo la expectativa que se le había formado con documentos iniciales. En respuesta, la entidad sostuvo, en esencia, que el crédito inicialmente habría sido liquidado a una tasa que no correspondía y que por ende el ajuste obedecía a la tasa que realmente debe aplicarse manteniendo la tasa del 13,80. También se advierte que con fundamento institucional del ajuste se conecta con una resolución interna, la 008 del 2024, y con parámetros de calificación o score, lo que orienta esta controversia hacia dos preguntas probatorias que son claves, y es si la resolución interna y el crédito de score estaban incorporados dentro de la forma clara, previa y comprensible de la información que recibió el consumidor, y si la entidad le explicó con trazabilidad verificable por qué el consumidor pasó de recibir un 7% a quedar ejecutándose el contrato al 13,80% y desde cuándo. Este bloque documental, por tanto, robustece que el conflicto no es un simple malentendido. La entidad asume que hubo una liquidación inicial que no correspondía y defiende el ajuste. Lo que queda por resolver es si esa defensa puede superar el estándar legal de información, transparencia y coherencia que tiene esta protección de derecho del consumidor financiero. En las audiencias aportan también elementos con peso probatorio, la fijación del litigio, la determinación de los hechos por probar, ya que el proceso deja formalmente delimitado lo que el debate exige demostrar. Ahora bien, este desarrollo de las audiencias desde la sana crítica permite o genera dos efectos. El primero es que centra la valoración probatoria en las variables que son estrictamente relevantes, y también que impide el análisis para que se reduzca generalidades sobre reglamentos, porque lo esencial es la cadena informativa y de trazabilidad del cambio de las condiciones. Al respecto de la prueba testimonial, esta adquiere especial relevancia porque busca llenar un vacío que es típico en este tipo de controversias. El consumidor acredita lo que vio y pagó, o sea, los recibos y la amortización, pero la entidad debe explicar qué ocurrió internamente para que el sistema pasara de una tasa a la otra, porque sostiene que la tasa correcta era la tasa mayor. El testigo comparece calidad de funcionario con un rol de planeación financiera, lo que le habilita a explicar el criterio institucional de la tasa, la política de asignación, el alcance de la resolución interna y el diagnóstico general sobre las inconsistencias detectadas en el crédito. Por tanto, la prueba es pertinente para responder preguntas de arquitectura del producto, como lo es la tasa que debería corresponder y cómo se define institucionalmente, cómo se detecta también si asistía a una desviación. De esta declaración se desprende un elemento que es central, y es que la entidad reconoce de tipo operativo y tecnológico, en el sentido en el que el 7% no correspondía a la tasa ofertada y que ello pudo obedecer a error de sistema, una vez advertido, condujo al ajuste. La afirmación tiene utilidad probatoria por dos razones. Confirma que la diferencia no proviene de una decisión que fue negociada con el consumidor, sino de un proceso interno. Y la segunda es que conecta la controversia con el estándar de la relación de consumo. Si el cambio se debe a un error interno, la entidad debe mostrar cómo lo corrige sin afectar injustificadamente al consumidor y cómo le informa de manera clara y oportuna ello. No obstante, su utilidad al testimonio tiene unos límites que deben declararse en este caso, y es que el testigo de la nación financiera no es quien ejecuta la notificación o gestiona la comunicación directa con el consumidor, de modo que la afirmación sobre el momento exacto, el canal, el soporte de notificación, aceptaciones expresas que hubiese realizado el señor Michael, no pueden ser de su conocimiento directo. La prueba testimonial explica el porqué institucional, pero no reemplazará la necesidad de probar documentalmente o que se demuestre cómo, cuándo se comunica o cómo se realizó la modificación consentida por el señor Michael Peña. Ahora bien, el testimonio valorado conforme a la sana crítica resulta apto para resolver que existe una inconsistencia de origen interno y que el Fondo Nacional corrige la aplicación de la tasa, afirmando a que corresponde a la resolución interna y a los parámetros que en ella se calificó. Pero por sí solo el testimonio no decide la controversia principal, y es si el consumidor recibe información clara suficiente para entender el tránsito y también si se realizó dicho cambio o modificación atendiendo al consentimiento del señor Michael Peña. Al integrar las pruebas documentales con lo actuado en la audiencia y la prueba testimonial, la delegatura identifica un cuadro probatorio que es coherente con lo esencial, y es: existió formación inicial documentada, amortización y documentos de formalización y recibos que reflejan el 7% efectivo anual, existió ejecución posterior documentada en la que se observa el reflejo del incremento al 13,80% efectivo anual, el consumidor reclamó y escaló al defensor del consumidor financiero, obtuvo respuestas que ratificaron la tasa mayor, con fundamento el que el 7% no correspondía a la tasa ofertada y que el ajuste se explicaba en criterios internos. La entidad, a través del testimonio, refuerza la tesis de que hubo una inconsistencia interna y que el sistema determinó la aplicación a la tasa, según la lectura institucional, que era la correcta, es decir, la superior. Así es el punto de tensión decisivo que ha plenamente perfilado. La prueba demuestra el quiebre del 7 al 13,80% efectivo anual y el fundamento institucional alegado, pero la decisión exige resolver la controversia a la luz del el régimen del consumidor financiero, y es si se acredita de manera suficiente que esta tasa real ofertada, el 13,80%, y no era del 7%, si el consumidor fue informado de manera previa, clara, verificable de esta regla de la aplicación concreta, si el origen fue un error interno y si la entidad desplegó una medida compatible con el estándar de diligencia, transparencia y equilibrio sin que la carga del error recaiga de manera desproporcionada sobre el consumidor financiero. En síntesis, el acervo probatorio permite afirmar con el alto grado de convicción la existencia del crédito y su ejecución, el tránsito documentado de la tasa informada y cobrada inicialmente el 7% a la ejecución del 13,80%, la persistencia institucional de sostener la tasa superior y la explicación testimonial sobre el origen interno de ese ajuste. Con estos hechos que son probados y con los de respectivos análisis probatorios, la delegatura procede a resolver el problema jurídico que se ha determinado. Y es que para probar esta cuestión, el análisis se estructura en los siguientes ejes: la relevancia jurídica que tiene la información que le fue suministrada al consumidor en la etapa de formalización del crédito, la naturaleza y el alcance del ajuste de la tasa, el tratamiento del error interno o sistémico dentro del régimen del consumidor financiero y la imputación o no de la responsabilidad a la institución financiera demandada. En el régimen de protección al consumidor financiero, la información no es un elemento accesorio ni es meramente ilustrativo. Es un componente estructural del contrato, así lo impone desde la misma Constitución Política, lo ratifica tanto la Ley 328 del 2009 como la Ley 1480 del 2011, al exigir que la información sea clara, suficiente, oportuna y verificable. Desde esta perspectiva, una entidad financiera que informa una tasa concreta al momento de la formalización y de la ejecución inicial del crédito, mediante documentos como la tabla de amortización, la carta de bienvenida o los primeros recibos de pago. Esa información no puede ser tratada como irrelevante o provisional, salvo que exista una advertencia previa, expresa, comprensible, que le permitiera al consumidor entender que la tasa está sujeta a una condición específica o a una validación posterior o a un mecanismo automático claramente explicado. En el caso bajo estudio, quedó probado que el demandante recibió los documentos que se reflejaban en la tasa del 7% efectivo anual y bajo esa tasa se generaron las primeras expectativas económicas del crédito. Esa información, desde el punto de vista jurídico, vincula a la entidad mientras no se demuestre que el consumidor fue advertido antes o al momento de la ejecución que dicha tasa no era definitiva o que estaba condicionada a una variable adicional conocida y aceptada por él. La entidad demandada sostiene que la tasa del 7% no correspondía a la tasa realmente ofertada y que conforme al parámetro interno a la resolución 008 del 2024, la tasa correcta era del 13,80, razón por la cual procedió a ajustar la ejecución del crédito. El argumento exige una precisión fundamental y es que no todo ajuste de condiciones es per se ilegal, pero todo ajuste debe superar el estándar reforzado de información y de transparencia con el consumidor financiero. El análisis probatorio permitió establecer que el ajuste no obedeció a una negociación posterior con el consumidor, no se acreditó una aceptación expresa del consumidor frente al cambio de la tasa, el fundamento del ajuste fue de carácter interno, es decir, tomado en cuenta una inconsistencia o un error de la institución financiera, y la información inicial que recibió el consumidor no refleja de manera clara y comprensible que la tasa estaba sujeta a un eventual reproceso posterior para dar un alcance o un incremento. Desde la perspectiva del derecho del consumidor, esto conduce a una conclusión que es relevante y es que la entidad no puede trasladar sin más al consumidor las consecuencias económicas de las inconsistencias internas cuando dichas inconsistencias no se proyectaron en documentos que sirvieron de base para estructurar. Por tanto, en este caso se observa la expectativa contractual que tuvo el señor Michael Peña, la cual se justificó en los documentos que entregó la institución demandada. Uno de los puntos centrales de este debate en la explicación institucional, respaldada también por la prueba testimonial, según la cual la tasa del 7% se habría originado en un error operativo o sistémico que luego fue detectado y corregido. Al respecto, la delegatura precisa que el error interno, aun cuando sea real, técnicamente explicable, no exonera automáticamente a la entidad de las responsabilidades frente al consumidor. En el régimen del consumidor financiero hay un principio que es claro: el riesgo de las organizaciones, del sistema y de los procesos no, que es asumido por la entidad no puede ser trasladada a los consumidores. Aceptar que una entidad pueda modificar unilateralmente las condiciones económicas de un crédito con fundamento exclusivo en un error interno, no advertido oportunamente al consumidor, implicaría vaciar de contenido el deber de información, desdibujar la confianza legítima del usuario, trasladarle al consumidor el riesgo que no está en capacidad ni de controlar ni de verificar. Ello no significa que la entidad quede atada perpetuamente al error, exige que ante la inconsistencia de esa naturaleza despliegue mecanismos correctivos aplicables y compatibles con el equilibrio contractual, como puede ser informar inmediatamente, claramente, una medida transitoria, una alternativa de ajuste, una corrección o acudir a la voluntad de la parte para que no se realice un impacto desproporcionado en las cargas económicas que debe asumir el consumidor financiero al pagar su crédito. Para el caso en concreto, las pruebas no permiten acreditar que el demandante hubiera recibido algún tipo de explicación clara, previa, suficiente, que se le informara o le permitiera comprender que la tasa que le había sido informada inicialmente no era la aplicable y que sería sustituida por una significativamente mayor. La entidad ha sostenido que la tasa del 13,80% era la que realmente correspondía conforme al parámetro y que la diferencia obedece a un error que no pudo haberle generado un derecho adquirido a favor del consumidor. No obstante, desde la óptica de la imputación jurídica, esta delegatura advierte lo siguiente, y es que el daño alegado por el consumidor, que es el incremento del costo de su crédito, no surge de la conducta del usuario, sino de la forma en la que la entidad estructura y ejecuta la información del producto y el producto. No se acreditó un incumplimiento en el deber de diligencia por parte del demandante, y el nexo causal entre la actuación de la entidad, es decir, la información inicial y el ajuste posterior, existe con el impacto económico que está suficientemente demostrado le han generado al señor Michael Peña. En consecuencia, no se configura una ruptura del nexo causal que permitiera exonerar a la entidad, pues el origen del conflicto se encuentra en el ámbito de control exclusivo de la institución demandada. En conclusión, la tasa del 7% informada al consumidor en los documentos que formalizaron y reflejan la ejecución inicial del crédito le genera una expectativa legítima jurídicamente protegida. El ajuste posterior de la tasa del 13,80% efectivo anual, fundado en criterios internos y de corrección de una inconsistencia, no fue precedido ni acompañado de información clara, suficiente y oportuna al consumidor. El error interno o sistemático o sistémico alegado por la entidad no puede trasladarse al consumidor sin una medida que preserve el equilibrio contractual. En consecuencia, se configura incumplimiento de los deberes de información, de transparencia y de protección al consumidor financiero imputable al Fondo Nacional del Ahorro. Conforme a lo expuesto, las excepciones no prosperan. Se acredita el incumplimiento alegado por la parte demandante, quedando habilitado el despacho para ordenar la reliquidación y restablecer las condiciones que inicialmente le fueron comunicadas en los términos que se dispondrán. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, dado que esta delegatura asume la mayoría de las actuaciones de comunicación procesal que en un proceso ordinario le corresponderían a las partes. En ese sentido, y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas por cuanto no obra en el expediente prueba del gasto o la derogación imputable a la parte vencida. La sola presentación de la demanda o la discrepancia no genera por sí misma un costo que sea susceptible del reconocimiento en esta decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por el Fondo Nacional del Ahorro, denominadas deber de información por parte del Fondo Nacional del Ahorro al señor Michael Steven Peña Barrera, y correcta fijación de la tasa de interés aplicable al crédito del señor Michael Steven Peña Barrera por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar que el Fondo Nacional del Ahorro incumplió sus deberes de información, claridad, transparencia y protección al consumidor financiero frente al señor Michael Steven Peña Barrera al ejecutar el crédito hipotecario objeto del proceso de conformidad con lo señalado en la parte motiva. Tercero, ordenar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. reliquiar el crédito hipotecario terminado en el número 7004, aplicando la tasa del 7% efectivo anual desde la fecha del desembolso, y abonar al crédito del señor Michael Steven Peña Barrera las sumas que se hubiere cobrado en exceso dentro del término de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trate el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas, se procede con la respectiva notificación en estrados a las partes. En este caso, doctora Luna Sofía, le notificó la decisión que ha tomado este despacho. ¿Tiene algo para señalar?
No, señor Samuel, muchas gracias.
Doctora María José.
Doctor, sí, para solicitarle una aclaración. No sé si es que no lo escuché o quizá usted no lo relacionó. Para que por favor usted nos confirme en cuántos días hábiles tiene el Fondo Nacional del Ahorro para reliquidar el crédito del señor Michael Steven Peña. Es que no lo escuché. Simplemente escuché el término de los 5 días, que es para acreditar el cumplimiento, pero no escuché el otro término.
Sí, doctora, son 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.
Perfecto, doctor. Por lo demás, conforme.
No siendo otro objeto de la presente y a efectos de suscribir el acta que se levantará, le solicito, señor Michael, por favor, me indique su nombre completo y número de cédula.
Mi nombre es Michael Steven Peña Barrera, número de cédula 1023-007-070.
Muchísimas gracias, doctora Luna Sofía.
Mi nombre es Luna Sofía Castaño Jiménez, número de cédula 1013-1011-86.
Doctora María José.
María José Gómez Gutiérrez, 1037-610-575.
Se declara formalmente finalizada la presente audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de tarde, que estén muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.